momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, la cadena COPE ha tenido acceso a los documentos que el fiscal Ignacio Estampa ha entregado al juez que investiga a Leire Díez, la fontanera del PSOE, ya sabes, los sobornos. Son conversaciones de WhatsApp, correos en los que Estampa cuenta que le ofrecieron rehabilitarle, entre comillas, a cambio de información comprometedora, y que es el uno quien decide. En referencia, claro, el uno es Pedro Sánchez. Segunda, la Guardia Civil detiene a los dos tripulantes de una embarcación que llevaba varada un mes en una playa de Ibiza con 523 kilos de cocaína a bordo. A uno de ellos se le localizó poco después en un control de la policía local. El segundo se presentó voluntariamente con su abogado en comisaría. Tercera, nuevo varapalo contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro. La Corte Suprema de Brasil alcanza la mayoría de votos para rechazar los últimos recursos y con ello se confirmaría la pena de 27 años de cárcel por golpismo. Los jueces tenían hasta el próximo viernes para pronunciarse, pero finalmente la mayoría se ha formado en apenas 6 horas. Los jueces pueden cambiar de posición antes de que el resultado sea comunicado oficialmente, pero esa posibilidad al parecer es imposible. Y cuarta, el Louvre refuerza su seguridad tras el robo de joyas. Se nombrará de forma inmediata un coordinador y un comité directivo. Además, se mejorará la videovigilancia en las inmediaciones y el perímetro del museo, donde se instalarán dispositivos anticolisión.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Según el Fondo Monetario Internacional, España es y será, en los próximos años, una de las economías con más desempleo del mundo. Pese a la buena racha en teoría del mercado laboral, la realidad es que la tasa de paro se ha estancado en el 10%, una cifra que lidera el desempleo de la Unión Europea y que dobla las registradas en potencias como Estados Unidos, Reino Unido o China.
El nivel de paro efectivo se ha reducido bastante menos dentro de la sociedad española y posiblemente supera a los 3 millones de personas. Y es con el elemento que hay que trabajar para intentar buscar que todas estas personas que quieren trabajar puedan encontrar un empleo.
Miguel Ángel Martínez es doctor en economía en la Universidad Rey Juan Carlos. Se refiere a la cifra que incluye a los demandantes de empleo que tienen relación laboral, como los fijos discontinuos, que están inactivos y que ahora mismo, según las cifras de octubre, son más de 3 millones de personas. Una de las grandes preocupaciones se encuentra en la poca capacidad de riqueza por habitante de España.
La intensa creación de empleo que se está produciendo dentro de la economía española, al estar acompañado de un incremento también de la población activa, lo que nos está mostrando es un desempeño bastante más pobre del Producto Interior Bruto por habitante, es decir, la capacidad que tenemos de generar renta por cada persona residente en nuestro país.
El mercado laboral cerró octubre con 22.000 parados más, es su menor cifra total en un mes como este desde 2022. En total, 2,4 millones. Todavía queda mucho trabajo por delante, sobre todo a la hora de seguir mejorando el tejido productivo.
El tejido productivo español tiene unas características que no se pueden cambiar por una normativa. El trabajo que tenemos que realizar es cómo mejorar la calidad de las empresas españolas y cómo mejorar su productividad de manera que se pueda conseguir una mayor estabilidad en el empleo y a la vez una mejor retribución.
Este problema del paro contrasta con otra dificultad cada vez más común: la falta de cualificación. Según Randstad Research, casi 8 de cada 10 empresas en España no pueden cubrir vacantes por déficit de talento. Todo a pesar de que en los últimos años ha aumentado el número de alumnos que se matriculan en formación profesional.
Cada vez veo más jóvenes interesados en estudiar FP y es por dos razones fundamentalmente. Primero, la inmediatez. Inmediatez en el sentido de que en 2 años ya están trabajando de lo que a ellos les gusta y luego si quieren hacer la carrera siempre tienen la posibilidad, y encima quitándose años de la carrera, que convalidando asignaturas. Y por otro lado, porque hoy en día hay un mercado laboral diferente, con unas necesidades diferentes, y hay muchas más especialidades que antiguamente.
Adrián tiene 40 años, es ingeniero, da clases en un instituto público de Madrid. Allí se encuentra con muchos perfiles, desde chicos jóvenes que tienen ganas inmensas, se comen el mundo, o mayores que con su experiencia quieren seguir formándose. A pesar de la edad, todos tienen una gran vocación.
La inmensa mayoría son jóvenes que quieren estudiar algo en concreto porque les gusta, otros lo hacen por moda, porque hay mucha publicidad y dicen en tal sector piden muchos puestos de trabajo y dicen pues me meto ahí, y otros porque realmente no saben dónde se están metiendo. Pero la gran mayoría yo creo que es por vocación. Les gusta un determinado empleo, les gusta ser fontaneros o electricistas o informáticos, les gusta un oficio en concreto y es lo que realmente quieren hacer.
Los ciclos suelen durar 2 años, tienen muchas salidas, claro. Adrián nos cuenta que si tenemos en consideración las clases y lo que se imparte en ellas, existe poca diferencia con una universidad.
Si tú te encuentras un profesor o un grupo de profesores que estén dispuestos a dar más de sí, la diferencia es cero. De hecho, yo a mis alumnos les mando prácticas universitarias, pero las prácticas son literalmente las mismas. Entonces, básicamente ninguna. Entonces, técnicamente no tiene que haber ninguna diferencia. Solo hay una diferencia básica, y es que la universidad se investiga. A nivel de estudios, de conocimientos, de prácticas, no hay ninguna diferencia.
Con todo, España sigue sin cubrir un déficit que realmente debería preocuparnos. Lo tenemos en todos los sectores: hostelería, industria, construcción, transporte. ¿Por qué no se cubren las vacantes? Hoy hablamos de la falta de, quizás, cualificación laboral en España. El desajuste entre oferta y demanda laboral se explicaría por 3 factores clave: el envejecimiento de la población, que provoca que lleguen menos trabajadores al mercado; la falta de adecuación entre los estudios universitarios y las necesidades del tejido productivo; y el déficit de formación profesional, del que hablaremos más adelante. Nos centramos ahora en aquellos sectores que tienen más problemas para buscar gente cualificada. Para que te hagas una idea, la proporción de empresas que sufren estas dificultades es del 76%. Hace unos años era del 55%. Mira, te presento a Jordi Zamora. Tiene una empresa de maquinaria. Desde hace meses necesita montadores. No hay. Así que no le ha quedado más remedio que salir a buscarlos.
Fuimos a una feria de educación a buscar una escuela que estuviera cerca de nuestra empresa, con la intención de intentar que si había algún estudiante que podía estar interesado en el sector de la industria, atraerlo, porque faena siempre tenemos. Tenemos una entrevista con esta escuela para intentar hacer una formación continua con estos estudiantes.
Actualmente hay miles de ofertas en el sector industrial. Las vacantes más comunes son las que se centran en el mantenimiento, electromecánica, soldadura, en el campo de la instalación de equipos eléctricos. Se exige experiencia, también una adaptación y aprendizaje continuo.
Cualquier empresa que monte máquinas o que fabrique maquinaria, este perfil de personal, de técnico, es muy difícil de encontrar. Es, por ejemplo, tan básico como saber interpretar un plano, ¿no? Un plano de montaje. Pero es que no hay gente con la formación mínima para tener esa interpretación.
Es un problema de formación, sí, no económico, porque son trabajos que no están mal pagados.
Alrededor de 1.500 netos por una persona que empieza a trabajar. Comparado con otros sectores, no está mal. Y además es fácil que estos perfiles acaben cobrando más o mucho más de lo que marca el convenio, pues por la dificultad que hay de encontrar gente cualificada o con experiencia.
La falta de mano de obra tiene un efecto en los costes, ya lo has oído. La construcción fue la actividad donde más se incrementaron, en parte por la escasez de oferta de trabajadores. Se buscan fontaneros, albañiles, conductores, también camareros. La cuantía por empleado se encuentra cerca de los 4.000 euros. Antonio es dueño de una constructora.
Falta sobre todo mano de obra profesional. O sea, lo que hay, lo que puedes encontrar es gente que puedan ayudarte, pero que no tienen profesionalidad. Cada vez la gente está huyendo más de los trabajos físicos y que tengas que emplear todo el día para poder ir a trabajar y devolver.
Antonio asegura que la media edad de los empleados en el sector ha pasado de los 37 años en 2007 a los 45 de ahora. Un envejecimiento frente a la media de 4 años del resto de la compañía, de la economía, aquí 8. La razón, que los jóvenes tienen una percepción muy negativa.
Lógicamente que necesitamos es mano de obra nueva, ¿no? O sea, jóvenes nuevos que estén dispuestos a tener ese sacrificio tanto físico como personal en el tema de horarios y que lógicamente pues hay otros trabajos más fáciles, sin responsabilidades, para trabajar en otros sitios que están más cerca de su casa y que tienen unos horarios distintos.
Mira, se critica muchos sectores, critican la inmigración. Sin embargo, son ellos los que están logrando que este sector, la construcción, continúe adelante.
Lo bueno que tenemos dentro de CABE es que la inmigración, ellos sí se ponen a trabajar porque tienen necesidad y lógicamente ellos sí cubren muchos puestos de estos porque es lo que se ve ahora mismo. O sea, dentro de la construcción, el 70 o el 80% son todos extranjeros, o sea, de todos los países. Españoles se encuentran muy pocos.
Otro sector, el de la hostelería. En verano se ha llegado a enfrentar a la difícil situación de cubrir más de 100.000 vacantes. En los hoteles es complicado contratar, a pesar de que las cifras de turismo son siempre buenas. Esto es lo que nos contaba Alejandro, que dirige un hotel en Benidorm.
El puesto más demandado fundamentalmente por el sector hotelero es el personal cualificado de recepción, donde se requieren idiomas y conocimientos de informática y cocina. Pues al gran esfuerzo que se ha estado haciendo en los CDTs en los últimos años de la Comunidad Valenciana con la formación de cocineros, todavía hay un déficit de ellos.
Está costando contratar trabajadores para cubrir, por ejemplo, los viajes del Imserso. Sin embargo, Alejandro asegura que en los últimos años está echando de menos cualificación también en el sector.
Falta mano de obra cualificada y no cualificada. En aquellos establecimientos de baja ocupación o en invierno o que cierran incluso, estarán teniendo grandes problemas para encontrar personal para completar sus plantillas.
Rubén es autónomo, dueño de hasta 4 locales dedicados a la hostelería. Uno de estos negocios es una coctelería y, claro, para contratar a alguien es necesaria una formación previa.
Dentro de los locales que tengo, hay 2 de ellos que son coctelerías, o sea, es una tipología
bastante especializada.
Sí, o sea, ahí no pueden meter a... Si quieren meter a alguien, tiene que ser alguien que sepa que le va a...
No es un gin tonic, que también.
No.
Hay
no,
que
no,
hacer
no,
cosas
no,
elaboradas.
Nada. Ya. De verdad que, ya te digo, se busca un trabajador formado, porque ahí sí que no pueden meter a una persona a preparar un buen gin tonic o un cóctel sin formación. Y eso no se adquiere en una semana y en 2.
Imagínate, para un negocio de hostelería, ahora que viene la Navidad, que tiene que reforzar plantilla. Mira, es lo que le ocurre a Paco, del Timón de Roche, en Cádiz. Nos cuenta que tiene una carta de vinos muy extensa, por lo que necesita sommeliers que puedan aconsejar a sus clientes.
No podemos estar en manos, por ejemplo, de empresas inglesas que te ofrecen las titulaciones de sommelier por internet, y quien quiera aprender un poco o enseñar al resto de los camareros de sala, pues tiene que buscarse por sus propias cuentas un sommelier, contratarlo, pagarle un enólogo para que le dé clase y así la clientela se vaya más contenta y uno esté más satisfecho.
Vamos ahora al sector del transporte, donde la poca cualificación de los que empiezan se suma al problema de la falta de relevo generacional. Se calcula que habría unos 150.000 puestos de trabajo sin cubrir, imagínate. Carmelo González es presidente de CETM, la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Buenas noches.
Claro, la pregunta es ¿por qué? Hay pocas ganas de trabajar, es verdad que no hay formación o cualificación. ¿Cuál es el problema? Porque me parece, vamos, tenéis un marrón encima tremendo, Carmelo.
Bueno, el marrón evidentemente es tremendo, no solo en España, es un problema a nivel europeo, diría a nivel mundial, ¿no? Es una profesión dura, tengo que ponerlo de anticipo. Yo diría más bien que no es que la gente no quiera trabajar, que se dice muy alegremente que no quieren trabajar. Simplemente la vida, ha habido un cambio social y el esfuerzo pues está menos valorado. En estos momentos, teniendo en cuenta la dificultad de la formación, porque hay que trabajar, hay que sacar un curso de formación, de capacitación, que cuesta un dinero, que depende de qué bolsillos, poner 4.000 euros encima de la mesa pues es muy difícil. Con lo cual se suma todo. El trabajo duro, el coste que supone, y nos encontramos con graves dificultades. En concreto, en España se estima que harían falta ya 30.000 conductores ya de manera urgente para cubrir las necesidades en una actividad de transporte que va a más, cada vez más.
Has hablado de los conductores. Yo tengo algún amigo mecánico con taller que le pasa exactamente igual. ¿Cuáles son los perfiles más difíciles de cubrir?
Vamos a ver, evidentemente hablamos de conductores como punto más álgido, pero claro, nos faltan mecánicos para los talleres, nos faltan gestores de tráfico, porque hay que coordinar todo esto en un momento en el que la digitalización, la especialización, requiere no solo saber de camión, sino saber de tecnologías, de informática, de gestión del dato. Todos esos perfiles cada vez es más difícil encontrarlos y eso dificulta la actividad de logística.
¿Cómo repercute esto en los costes? O sea, al final, también en nosotros, los consumidores.
Bueno, efectivamente, a la falta de personal, pues requiere que casi hay una práctica que unos a otros nos vamos quitando profesionales. Esto se encarece. Al haber menos personal que quiera acceder a esta actividad, se encarecen los costes. Debemos pagar más, lógicamente, que cuanto mejor remunerado esté. Y entonces esto encarece el coste y encarece la bolsa de la compra, que evidentemente el 96% del transporte en España se realiza por camión. De ahí la medida, claro, que es urgente tomar acciones.
¿La solución es la formación profesional?
Una de ellas. Abogamos, y diría con perdón, con insistencia, con urgencia, que la formación profesional nos ayude a animar a jóvenes que en el futuro se puedan incorporar a la actividad. Y con una demanda, no solo que el Estado, el Gobierno central, marque las pautas, porque luego cada autonomía puede hacer lo que estime oportuno. Es urgente que nuestros alumnos salgan ya capacitados con el carnet de conducir, COD, y la capacitación que requiere el sector para de inmediato a las empresas le demos posibilidad de formarse de manera adecuada.
Y una última cuestión, Carmelo. En otros sectores es evidente, la construcción, el campo, las obras públicas, ¿la solución pasa por la inmigración?
Es una de las medidas en las que estamos apostando desde hace años. Vamos a, sobre todo a Sudamérica, Perú, donde hay acuerdos bilaterales, vienen inmigrantes, vienen a trabajar con nosotros, pero al ser un sector duro, pues no estamos teniendo mucho éxito. Y luego, además, una traba importante que pone de manifiesto. Nuestros conductores que vienen de esos países están tardando 12 hasta 18 meses sin poder trabajar en su profesión por las dificultades en toda la tramitación burocrática que existe en este momento en el país.
Estáis rodeados. Carmelo González, presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Gracias por atendernos, Carmelo. Suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós. Buenas noches. Cerca del 16% de las ofertas de trabajo demandan un grado medio, mientras que en las titulaciones de grado superior están presentes en el 21% del total. Tan solo el 9% de los jóvenes españoles, el 9% entre 25 y 29 años, llegan al mercado laboral con un perfil de formación profesional grado medio. La cifra está muy por debajo de la Unión Europea, allí es el 31%. Esto es lo que me comentaba aquí en La Linterna Víctor Núñez, profesor de marketing educativo y experto en FP.
Claramente es un problema de que no se ha sabido comunicar a lo largo de los años la importancia que tiene la formación profesional en el desarrollo educativo, en el desarrollo profesional de los estudiantes y sobre todo en la empleabilidad y en la necesidad de estos técnicos, que no es que se necesiten ahora, se llevan necesitando desde hace muchos años.
Las diferencias son claras y nos dejan en muy mal lugar. Tan solo el 2,4% de los alumnos españoles hacen prácticas de 7 meses o más, mientras que otros países, como Países Bajos o Noruega, se encuentran ya por encima del 80%.
Siempre ha estado muy vinculada, o en esos países concretamente, ha tenido un acompañamiento de un desarrollo industrial muy grande. Son 3 países, especialmente Alemania, que es la referencia, con una industria de todo tipo, ¿no? Entonces, eso ha permitido que haya una conexión muy fuerte entre la formación profesional, entre los centros de formación profesional y la industria.
Roy Álvarez es director de los colegios Guzmán el Bueno en Madrid, experto en formación profesional. Roy, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Expósito, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, vienes a estas horas, Roy, lo primero. Oye, yo creo que cada vez todos, las familias, los padres, los propios chicos, se van quitando ese estigma de la FP, pero aún así queda mucho, ¿no?
Queda mucho y todavía sigue estando ese revuelo de que los hijos de los papás y las mamás tienen que estudiar un grado universitario y que eso es lo que les va a dar un futuro más prometedor. Y lo habéis dicho antes, ¿no? En el programa están creciendo como la espuma la demanda de ofertas de empleo que requieren una FP profesional, una formación profesional de grado medio o superior. El compañero antes ha comentado las necesidades que hay en logística, en transporte, y realmente la FP es la horma para ese zapato que viene a arreglar realmente de una forma real esa demanda que hay de trabajadores, ¿no? que tienen que salir al mercado laboral.
Roy, aparte de la FP que conocemos, ¿hacen falta nuevas FPs? Lo digo porque también está cambiando mucho el trabajo en sí.
Hacen falta nuevas FPs, pero eso lo marca el tejido productivo y el país. A día de hoy, comentando que ya se está trabajando en ello, va a salir una nueva familia profesional, por ejemplo, en inteligencia artificial. La formación profesional tiene esa capacidad que los grados universitarios muchas veces no tienen, que es el poder ser ágil y poder generar una formación que el mercado requiere, y además tiene estrategias con la nueva normativa para poder generar especializaciones o aquellas demandas que pueda tener el mercado.
Una pregunta por experiencia personal. En tus centros, ¿cuáles son los grados, tipo, más o menos los que más aceptación tienen?
Nosotros estamos especializados en la parte deportiva, lo que sería el TESEAS, el TESAF y el grado medio del TEGU, y luego tenemos vinculación con otras formaciones profesionales, con otros centros con los cuales colaboro para el desarrollo de esas formaciones profesionales, como pueda ser en este caso hostelería, para la parte textil. Hay un centro que está en Córdoba que está desarrollando toda la parte también de logística y toda la parte de automoción. Entonces es verdad que abrimos un gran abanico, no solo de lo que ofertamos nosotros de forma directa, sino de forma indirecta, para posicionar a cada alumno a que termine estudiando en el centro de referencia aquello que él quiera, que es lo que se trata también.
La pregunta es muy general, pero ¿cuál es el porcentaje que sale en concurso?
Pues mira, tiene una alta relación con el que realmente quiere currar.
Claro, también.
Vale, entonces muchas veces parece que es una tontería, pero creo que también hay que dar un pequeño tirón de orejas de que el chaval que sale de la formación profesional con 20 años, 21, pasa al estrato más bajo en el inicio de una profesión. Entonces se tiene que adaptar a lo que dejan sus futuros compañeros y trabajar en aquellas horas que pueda tener disponibilidad, ¿no? Y aquellos que realmente quieren trabajar y se esfuerzan y realmente tienen un interés y realmente tienen una vocación por ese empleo, encuentran trabajo, si no seguro, en un 90%.
Fíjate.
Pero es verdad que las cifras dicen que puede llegar a ver que hay actualmente hasta un 80%, especialmente en grado superior, de alumnado de formación profesional que sale trabajando una vez finalizada la formación en empresa.
Antes hemos hablado y han salido mencionados en algún momento Alemania, Países Bajos, Noruega. Son países en los que la FP tiene una gran importancia, infinitamente más que aquí. ¿Por qué? ¿Por qué ellos van tan avanzados? ¿O nosotros tan retrasados, Roy?
Yo iría más a lo segundo. Ellos es una apuesta que han tenido desde el principio. Antes comentaba Víctor, son países que tienen una gran industria y desde el principio han metido una relación educativa y empresarial como core a la hora de desarrollo del país. Las empresas saben que para generar talento y atraerlo tienen que involucrarse en la formación, y las empresas formadoras, los centros educativos, saben que necesitan de las empresas no solo para generarles trabajadores, sino para actualizar esa misma formación. Entonces, desde el principio han ido en esa línea. A partir de ahí han ido desarrollándolo y a día de hoy tienen un sistema que tanto empresas como centros educativos van por el mismo camino. Aquí se está empezando a hacer.
Eso te iba a preguntar, casi a modo de conclusión. Dices, se está empezando a hacer. ¿Hace falta un empujón de verdad político? O sea, cual sea la administración, porque aquí manda todo el mundo.
Yo creo que hace falta un empujón de todos. Hace falta un camino, un rumbo hacia dónde ir y que vayamos todos en ese camino, porque las empresas obviamente dicen es falta de cambio de cultura hacia la formación de un alumno en prácticas, y la apuesta de lo que le genera en el corto plazo, el apostar por eso, pero también tiene que haber un rumbo de los centros educativos a vincularnos más con la empresa y hacer más seguimiento, un rumbo político, un rumbo de la industria. Es decir, creo que todos tenemos que ir encaminados hacia generar trabajadores cualificados en función de las necesidades del país.
Roy Álvarez, director de los colegios Guzmán el Bueno, experto en FP. Gracias por la clase, Roy.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de la falta de cualificación en mano de obra que provoca que 8 de cada 10 empresas en España tengan problemas para cubrir sus vacantes de trabajadores. Es un problema que no solo limita el crecimiento, sino que también lastra la competitividad de toda la economía. Frente a este desafío, la formación profesional emerge como una pieza clave para conectar las necesidades reales con el mercado laboral. Pero no está tan desarrollado como en otros países de Europa. Vamos muy, muy atrás. Queda mucho por hacer en un país en el que, no olvidemos, somos la nación con más paro de Europa y una de las más altas del mundo. Como siempre, el lazo al tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Muy complejo esto de los oficios. Esto sí que es una cuestión de sociología. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. En realidad, mira, si me preguntaras en qué trabajan mis hijos, me resultaría difícil explicártelo. Lo de mi nuera no, porque es psicopedagoga y eso me resulta familiar. Pero mi hija, que en tiempos ejerció de abogado, hoy se dedica a la creación de empresas start-up. Y aunque me torturaras, no sé muy bien qué es. De la misma manera que de mi hijo y de mi yerno sé que pasan largas jornadas delante de la pantalla de un ordenador. Durante 15.000 años, el ser humano, cuando dejó de ser cazador y se convirtió en sedentario, vivía de la agricultura y de la ganadería. Y a los 15 años, en el Instituto de Enseñanza Media están ahora, ya sabía todo lo que le serviría para vivir el resto de su vida. Hasta que en el siglo XIX llegó la Revolución Industrial y se crearon nuevos oficios y trabajos. Ahora estamos en un cambio semejante con la era digital, y como los cambios son continuos pero lentos, tardamos en darnos cuenta de que sobran licenciados universitarios y faltan personas con formación profesional. Más aún, ya no es cierto que la formación universitaria sea causa automática de salarios más altos. Y hoy, un buen electricista o fontanero ve recompensado con su trabajo, con ingresos que pueden ser superiores a la actividad generada por quien posee una licenciatura universitaria. Por otro lado, hay oficios que se extinguen, como la ebanistería o el tallado de piedra, y otros nuevos que, como me sucede a mí, no sabría describirlos. Pero en medio de estas novedades hay actividades que empiezan a ser desatendidas, porque por muy digitales que seamos, siempre será necesario llevar una mercancía de un lado al otro del país o del continente, y ese vehículo necesitará un conductor. Sí, sí, me consta que se experimenta con vehículos sin conductor, pero a ver qué sucede en la aduana si no hay nadie en el camión. Amando de Miguel decía que esos 15.000 años de agricultura y ganadería fueron los más sosegados de la humanidad. Ahora estamos en otros tiempos, y cuando te sosiegas, suena la alarma del móvil.
Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Digo que...
¿Preparado?
Más o menos, sinceramente no he hecho la maleta, pero que nos vamos para Brasil.
Sí, oye, menudo destinazo, madre mía. Bueno, es el próximo lunes. La linterna de Ángel Espósito se marcha, va a iluminar el espacio Iberia de Sao Paulo, celebrando la fuerte conexión de Iberia con Brasil, un destino histórico para la aerolínea desde hace 75 años. Hoy Iberia ofrece 2 vuelos diarios entre Madrid y Sao Paulo. Bueno, vive la experiencia del vuelo que conecta continentes el próximo lunes en la linterna de desde el espacio Iberia de Sao Paulo con Iberia.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas. ¿Me pone medio kilo de merluza, por favor?
Señor, esto es una ferretería.
¿No estoy en la pescadería?
No. Y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara, dudo que la encuentre.
Ya, pero es que si me hago millonario no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9 ya que estoy.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos, a 12,50 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Descubre Singles Day en Sephora del 6 al 11 de noviembre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas. Visita Sephora.es o descarga nuestra app. Y solo el sábado 8 de noviembre, también en nuestras tiendas. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Estoy en un momento de mi vida en el que tengo más tiempo y puedo disfrutar, pero a veces mi cuerpo ya no responde como antes. Por eso tomo Actimel Triple Acción cada día. Me ayuda a sentirme menos cansada gracias al magnesio, ayuda a mi sistema inmunitario y además contiene millones de probióticos LKSEI. Empieza el día el triple de preparado con Actimel Triple Acción.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Pedro Sánchez ha insistido hoy desde Brasil en que si no hay presupuestos generales, no pasa nada. El presidente ha reafirmado que sí presentaban el proyecto, pero minimiza los efectos de no tenerlas.
Hay 3 certezas. La primera de ellas es que el gobierno presentará los presupuestos generales del Estado. La segunda es que sudaremos la camiseta, como creo que la estamos sudando hoy todos aquí, por el calor que hace. Y en tercer lugar, con nuevos presupuestos o sin nuevos presupuestos, España seguirá avanzando y el gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027.
¿Qué más salen los chistes a la gente que no tiene ni pizca de gracia? A ver, en fin, mismo argumento que ha utilizado su vicepresidenta Yolanda Díaz.
¿Se puede gobernar sin presupuestos?
Absolutamente, absolutamente. Y fíjese si estamos gobernando. ¿Es lo deseable? No, no es lo deseable. Pero si tenemos un Partido Popular que hace de la destrucción la única política, pues claro que hay un problema. Vamos a presentar los presupuestos, no sé exactamente cuándo, pero el gobierno en su conjunto estamos trabajando para la presentación de los presupuestos.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me hace gracia porque dice, estamos gobernando, fíjese que estamos gobernando, que estamos gobernando,
sí,
¿qué?
Sí. Eso digo yo, de presupuestos, es que no son solo los presupuestos, ¿no? Ayer Junts dijo que iba a presentar enmiendas a la totalidad, a prácticamente
todas
las... Dijo que a todo. Es verdad que luego me imagino que si hay algo que le interesa mucho, 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 pues a lo mejor de ahí levanta el pie. Pero entonces, ¿para qué vas a gobernar? Yo me hacen gracia estos señores, ¿no? Y como es, consejos vendo que para mí no tengo.
Bueno, acuérdate, eso sí, la que le liaron a Rajoy, por lo mismo.
Sí, sí, la que liaron en ese momento. Y ahora mismo están que en Valencia, que tienen que convocar ya elecciones. Oiga usted, convoque usted elecciones en el país que tiene congelada, que tiene congelado absolutamente todo. Y bueno, dices, bueno, que puedes funcionar sin presupuestos, pues estamos viendo que más o menos se puede funcionar, pero es verdad que al final pues es una anomalía constitucional y que eso, ¿qué decía él cuando estaba en la oposición? Pues que se lo aplique, ¿no?
Sobre la falta de presupuestos se ha pronunciado hoy Núñez Feijóo. Ha propuesto garantizar por ley la revalorización de las pensiones, aunque no haya cuentas públicas.
Para que se garantice la actualización de las pensiones en 2026, aunque sigamos durante la prórroga presupuestaria. Porque los pensionistas no son culpables de que el gobierno no tenga ni mayoría ni proyecto para gobernar. Porque los pensionistas españoles no son culpables que el gobierno actual sea un gobierno inviable.
El gobierno va a tener que empezar a prorrogar partidas como esta, ¿verdad?
Sí, bueno, y es que yo creo que lo ha hecho Feijóo para evitar espectáculos como el del año pasado, porque lo que hace Sánchez es, como le cuesta tanto aprobar cualquier norma, y a partir de ahora vemos que bastante más, pues lo que hizo el año pasado fue meter en la norma en que iba a aprobar la subida de las pensiones, pues metes un montón de cosas más de coladero, ¿no? Para decirle a la oposición, oye, que no me estás aprobando la subida de las pensiones, pero claro, es que no era solo la subida de las pensiones, eran otras muchas cosas que la oposición no quería aprobar, ¿no? Entonces yo creo que para evitar esto, pues lo que dice Feijóo, dice, bueno, pues que se haga de manera automática, como además ya hay una fórmula para subir las pensiones, pues que no tengan que se pueda aprobar, y desde luego con el apoyo en este caso también del Partido Popular, sin que se convierta eso en un cajón desastre para meter de todo, ¿no?
Más cosas. Hacienda, a ver si me lo explicas, va a permitir que quienes compraron una vivienda antes de 2013 y cancelen la hipoteca puedan deducirse en el IRPF. Es un cambio de criterio que abre la puerta a que se soliciten miles de devoluciones. ¿Para qué?
Sí, bueno, pues para que puedas seguir deduciendo. Cuando tú cancelas anticipadamente una hipoteca, en teoría, pues tú solo puedes deducirte pues cada año con unos límites, y cuando la cancelas se acabó, ¿no? Ahora ha habido una sentencia que te permite que también ese dinero que has cancelado anticipadamente puedas deducirlo. Entonces, claro, eso, vamos, es verdad que hay que recordar que solo desde 2013 ya se acabó. Los que compraron la casa y pidieron una hipoteca a partir de 2013 ya no tienen esa deducción, son para deducciones anteriores, pero eso, que incluso si haces una devolución anticipada del crédito que has pedido, que también puedes deducirte eso que has anticipado, lo cual es una buena noticia para quien pueda acogerse a ello, claro.
Oye, leo en ABC que la agencia tributaria ha congelado el 90% de las devoluciones a los mutualistas. Las solicitudes han desbordado la estimación de costes, la factura se disparaba hasta los 3.500 millones de euros, pues el doble de lo que había. ¿Qué pasa con este tema?
Claro, pues nada, que echaron el freno, que los mutualistas dijeron, porque al principio les dijeron que les iban a devolver ese dinero muy pronto, también consecuencia de sentencias, pero como vieron que efectivamente habían presupuestado 1.700 millones y se estaban pidiendo más de 3.500, pues echaron el freno y dijeron, no lo vamos a devolver de golpe, o sea, no se pierde la devolución, pero lo que han hecho es repartirlo en más años. Lo que nos hemos enterado ahora es que efectivamente ha habido una decisión política expresa de paralizar o de frenar, ¿no?, esas devoluciones a las que tienen derecho los mutualistas.
Caramba. Oye, más cosas de hoy. La operación empresarial del día es la que ha realizado Sidenor, el consorcio vasco en el que participa el gobierno vasco. Ha cerrado la compra de casi el 30% de Talgo, ha subido la primera oferta. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Sidenor y el gobierno vasco logran hacerse con el 30% de Talgo, el consorcio en el que también están las fundaciones bancarias BBK y Vital. Pagarán casi 157 millones de euros. La nota de la CNMV recoge un precio final por acción de 4,25 euros frente a los 4,15 iniciales. Se está muy por encima del valor de mercado, aunque ya el preacuerdo de principios de año apuntaba a posibles subidas en la contraprestación. Las partes se han dado de plazo hasta el 31 de enero para completar el traspaso de poderes, pero antes la Junta General de Accionistas de Talgo deberá aprobar la nueva estructura de financiación de la compañía. Esta operación llega después de que el gobierno vetara en verano la OPA sobre el fabricante de trenes por parte del grupo húngaro Gansmabak, alegando razones de seguridad nacional.
¿Cómo ves la operación, Yolanda?
Bueno, pues han buscado, el gobierno se puso a buscar después de vetar esa OPA de Magyar Vagon, pues se ha puesto a buscar a ver qué hacía para poder rescatar a Talgo. Aquí está pues el interés político al final del PNV, del gobierno vasco, que bueno, lo que quiere van a devolver la sede social al País Vasco. Y bueno, lo que pasa es que la operación también estuvieron negociando y en teoría en un paso posterior va a entrar la SEPI también, porque aquí uno de los problemas que tiene Talgo es que tiene que afrontar una multa de más de 100 millones de euros por los trenes defectuosos que vendió a Renfe. Entonces, y por los retrasos, además, en la entrega de trenes. Entonces, tienen ahí, en fin, yo lo que sí que tengo claro, y lo estamos viendo estos días, es que aquí, o le gustas al gobierno o no hay manera de hacer una operación empresarial en España, ¿no? O sea, a Magyar Vagon se les prohibió entrar aquí porque decían que tenían relaciones con Orbán, que si estaban relacionados con Putin, y resulta que ayer vimos que Turkish Airlines entra en Europa y les parece estupendamente. Dices, pues a mí que me expliquen los criterios, ¿no?
Sí, está claro.
De por qué unos sí y otros no. Y desde luego eso, que lo tengan clarito, al que el gobierno diga que esto no se hace, no se hace.
Una cosa más. Las medidas antiapagón han disparado la factura de la luz a nivel más alto desde la guerra de Ucrania, desde el inicio. El mes de octubre cerró con una media de 95 euros megavatio hora. Este incremento no es más que el principio, dicen los expertos, porque llega el invierno y las nuevas medidas de ajuste para evitar apagones. Preparémonos, ¿no, Yolanda?
Pues sí, totalmente. O sea, llevamos desde el apagón que lo que están haciendo es utilizar mucho más gas, utilizar otro tipo de energías para compensar pues la energía barata, que es la energía renovable, pero que es mucho más inestable. Y eso nos está saliendo caro. Y a mí lo que me preocupa es no solo eso, sino que estos señores ahí siguen con lo del cierre de Almaraz, sí o no, pensándoselo. Y pues lo que nos faltaba, tú imagínate si aparte de eso tendríamos que utilizar muchísimo más gas todavía si cerramos las nucleares. Y la verdad es que bueno, las nuevas reglas o las nuevas medidas antiapagones que se han aprobado, vamos, que les ha dado el visto bueno competencia hace unos días, van por el mismo camino, por seguir utilizando mucho más este tipo de energías que son más que son menos renovables pero que son más seguras, ¿no? Y eso no lo vamos a pagar.
Esta semana se ha cumplido un año de la victoria electoral de Donald Trump en la Casa Blanca. Su política económica ha estado marcada por los aranceles, por los recortes en la administración pública y por su apoyo a las criptomonedas.
Estoy presentando mi plan para asegurar que Estados Unidos se convierta en la capital mundial de las criptomonedas y la superpotencia global de Bitcoin. Lo lograremos.
Esto decía Donald Trump hace un año. Desde entonces, Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
El incremento de las criptomonedas se ha disparado. El Bitcoin supera ya los 100.000 dólares.
100.000 dólares. Su llegada a la Casa Blanca, a la de Trump, supuso esa especie de subidón cripto, así la llamaron, porque anunció la creación de una reserva estratégica de Bitcoin allí en Estados Unidos y, sobre todo, una regulación mucho más flexible para estas criptomonedas. Durante meses, el Bitcoin y otras divisas digitales vivieron lo que hemos llamado una auténtica euforia, meses dorados, tanto que se han llegado a comparar con el oro y se han utilizado incluso como valor refugio en especial este Bitcoin. Pero hay una pregunta que surge, que queda en el aire, y es cómo puede ser valor refugio con esa volatilidad, porque solo hay una cantidad determinada, 21 millones y se acabó. Esas son las únicas criptomonedas que hay en todo el mundo. Y el dinero, sin embargo, pues hemos visto cómo en ciertos momentos los bancos centrales pues le dan al botón de imprimir y eso termina devaluando las monedas, causando también, por otro lado, inflación. Claro, hay que tener mucho cuidado con confiar todos nuestros ahorros a esto de las cripto. Joaquín Robles es analista de mercados de BIG.
y todavía lo seguimos viendo como un activo de riesgo, ¿no? Se quiere a veces tratar, ¿no?, de ver como un activo refugio que nos puede proteger de la inflación y de la incertidumbre, pero cuando se dispara la incertidumbre o la volatilidad, este tipo de activos también son los que más caen. Muchas veces, bueno, pues los vemos subir al son de las bolsas y luego cuando se produce una corrección baja mucho más la criptografía que también las bolsas.
Es cierto que si miramos de manera lineal, trazamos una línea recta de un punto a otro, en el último año el Bitcoin pues se ha revalorizado casi un 35%, pero sí, con muchos altibajos por el camino. Es una gráfica tipo mapa de cordilleras, vamos, un rally. Y ahora no solo el Bitcoin, sino todas las criptomonedas en general están perdiendo un poquito de fuelle, sobre todo en las últimas semanas, entre otras cosas porque hay quien pues prefiere ya recoger todas las ganancias, claro.
Aparte de lo que haya ayudado Trump a este boom de las criptos, Yolanda, a ver cómo te lo digo. ¿Tú te lo crees? ¿Lo entiendes?
Puf, yo no lo entiendo mucho, pero o sea, yo digo esto, para mí no es. Pero es verdad que se está extendiendo muchísimo y sobre todo entre la juventud, que yo creo que es como una forma de rebeldía, ¿no? De decir, bueno, pues esto que no está, tan regulado, antisistema y tal, pero también es cierto que hay padres que están siguiendo lo que hacen sus hijos y bueno, están viendo que hay veces que no te va mal y dicen, oye, yo me estoy perdiendo la oportunidad. Y es verdad que estamos viendo también cómo algunas entidades financieras ya ofrecen criptomonedas, ¿no? Entonces, yo digo, conmigo no va y conmigo que no cuenten, pero bueno, el que quiera arriesgarse, claro, que lo haga, pero yo siempre digo, con dinero que te sobre, o sea, desde luego dinero que necesites, yo ahí no lo metería, pero bueno, en fin, cada uno es muy libre de hacer lo que quiera.
Apuntaba Yolanda precisamente el perfil de quien invierte en criptomonedas, sí, sí.
Claro, es verdad que se ha hecho más, digámoslo así, universal en los últimos, sobre todo, meses, pero sigue siendo un nicho muy reducido el que invierte en estos activos. Lo que está claro es que seguro que conoces a alguien de tu entorno que haya invertido, que haya metido dinero o que tenga pensado hacerlo. Es verdad que por ahora se está limitando a ciertos sectores, por ejemplo, el mundo de las telecomunicaciones, por supuesto el de la informática, también de la economía, porque ese es el perfil. Menores de 34 años, en su mayoría hombres jóvenes y que vive, sí, con sus padres. Es el caso de Íñigo.
Lo complicado en estas situaciones es salir, es vender, porque te piensas que va a seguir subiendo y de repente baja y se convirtió a lo mejor en un 50% de pérdidas. Yo ya hay inversiones de las que hice en principios de 2023 que las he multiplicado por 60.
Decimos de nicho porque menos del 9% de los españoles invierten en criptomonedas y son datos del Banco Central Europeo. Otra cosa es que, bueno, pues nos vaya picando la curiosidad. Y luego está el aviso del Banco de España, que sigue advirtiendo que se trata de una inversión, lo decía Yolanda, de alto riesgo.
También decía Yolanda que hay bancos que ya lo ofrecen. Uh-huh. En el caso de España, el BBVA.
Sí, fue el primero en abrir un servicio para comprar, para vender, para custodiar esas criptomonedas de forma regulada dentro de su aplicación, que es más sencillo que hacerlo pues a través de las plataformas de intercambio, Exchange, que es como puedes invertir directamente pues en estas billeteras personales virtuales. Para esto ya hay que tener más conocimientos y claro, pues también lo ofrecen algunos neobancos de estos que solo funcionan por internet. La gente lo ha empezado a demandar y claro, ante la demanda pues aparecen este tipo de ofertas. De hecho, el porcentaje de españoles que invierten este tipo de activos, sí, se ha multiplicado por 2 en los últimos 3 años, pero claro, no había hace 3 años este
desde
tipo
nada, claro.
De criptomonedas. Pero ya hay más de 130.000 hogares que tienen una parte importante de su patrimonio pues ligada a estas criptomonedas y están atrayendo a nuevos inversores que estos sí parece que tienen más dinero y arriesgan un poco más.
Las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, se está empezando a incorporar, ¿no?, en carteras de clientes. Bueno, pues incluso más conservadores, ¿no? Es verdad que una pequeña parte, y bueno, esto responde un poco a lo que hemos vivido, ¿no?, durante los últimos años, esa preocupación por la inflación, por la devaluación de la moneda, por mantener la capacidad adquisitiva.
Pero hay que informarse porque esto de invertir en criptomonedas, claro, no es tan fácil como parece en las redes sociales, en esos vídeos que podemos ver en plataformas como YouTube. No es eso de darle un botón y ganar dinero. Hay que entender, aunque eso también, claro, pasa con la bolsa y con otros activos y demás, lo que se está comprando y sobre todo los riesgos que se asumen, que en este caso son más.
Riesgos a los timos, a las estafas, digamos que es una moda que no va a ser pasajera, pero cuidadito. ¿No, Yolanda?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que ya muchos gestores de carteras lo están metiendo también como una parte, como comentaba Iván, para no perderse, es verdad, esa revalorización tan alta que se produce en algunas ocasiones. Pero claro, dices, en el último año subió un 35%, sí, pero es que ha habido momentos de caídas a lo mejor del 50%, claro, y otros de subidas del 90%. O sea, que depende de en qué momento entres o salgas. O sea, que sí, yo pediría o sea, que la gente se informe antes de hacer eso y luego, sobre todo, que solo metas una parte, que no se te ocurra meter todos tus ahorros ahí porque te estás jugando muchísimo, ¿no?
Depende de con qué pie se haya levantado esa mañana Donald Trump, ya, pero claro. A ver lo que suelta por esa boca.
Sí, funciona mucho así, ¿eh?
Totalmente.
¿Algún consejo? Si te entra el gusanillo de... Esto escúchalo, Yolanda, que va por ti.
Claro, sí, esto sí, para ti, Yolanda, porque ahora si te entra el gusanillo o te dicen alguien de tu entorno que le metas dinero, mira, lo primero que hay que hacer es formarse antes de invertir, hay que leer, hay que entender qué es esto del Bitcoin, qué es esto de las criptomonedas, cómo funciona. Invierte solo lo que puedes perder, tú lo decías, Yolanda, no metas todo el dinero, solo el que te haga falta, o no metas porque necesitas ganar dinero. Eso de estar apurado, voy a ver si gano algo, no. En este caso es mejor no, porque puedes perderlo todo y claro, al final eso empeora las cosas. Hay que usar solo plataformas seguras, reguladas. Hablábamos ya de bancos que están comenzando a hacerlo en España, otros neobancos que solo funcionan a través de Internet. Por supuesto, nada de esos enlaces raros, de promesas de rentabilidades milagrosas, eso de vídeos de gurús en Internet que te dicen que vas a ganar dinero fácil. Y luego, ojo, seguramente el más importante, el consejo más importante que dan los analistas, y esto vale para cualquier inversión que quieras hacer, no pongas todos tus ahorros en esto de una cripto, en una Bitcoin, en varias, en otro tipo de criptomonedas, porque ese es el gran problema. Y luego está lo de no dejarse llevar por las modas, lo decías, Ángel, hay quien gana mucho, pero también quien lo pierde todo. O sea,
mira,
esto...
tiene que ver con lo que estamos hablando, fíjate qué locura. Los accionistas de Tesla aprueban darle a Elon Musk $1 billion, de dólares. A cambio de que el directivo multiplique por 8 el valor en Tesla, puede controlarlo 10 años, estas cantidades no son normales, ¿no? No son lógicas, por lo menos.
Es una barbaridad, es verdad que es el fundador, ¿no? Es el fundador, sí, de la compañía que la ha llevado a las nubes, pero dices, ¿de qué estás hablando? Es verdad que estos días, fíjate, leíamos Rosalía Sánchez, la corresponsal que tenemos a medias, sí, aquí en Alemania, pues nos contaba el otro día que el fondo noruego que está metido en Tesla, que había votado en contra y que estaba muy enfadado con esa decisión, pero al final ha salido adelante. Y bueno, yo creo que es verdad que es otra cosa de riesgo, ¿no? Porque Tesla, bueno, menos mal que Elon Musk ya ha roto no con Donald Trump, porque hubo un momento que, si recordáis, o sea, se estaba pegando un castañazo en bolsa en los títulos de Tesla, y no solo eso, sino además que esa actitud le provocó caídas de ventas en Europa y en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, o sea, que no todo es que todo va a ser maravilloso para que a este señor le den $1 billion. O sea, tú arriesgas tu dinero, y me parece bien, y lo que suba en bolsa, pues ya ganas con eso, pero es verdad que son cantidades astronómicas.
Un poquito, sí.
Es increíble cómo está el mundo.
Bueno, buen fin de, Yolanda, gracias.
Igualmente.
Adiós. Chao, chao. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
Los reacondicionados.
O sea, la segunda mano.
No, los reacondicionados.
¿Eso qué es?
Pues un objeto, un artículo en venta que suele ser nuevo, pero que no está en las condiciones de un artículo nuevo. Por ejemplo, un sofá que ha estado en exposición en una tienda, se limpia, se acondiciona y se vende. Por ejemplo, una nevera con un pequeño arañazo, sin estrenar, pero con un arañazo. O un teléfono móvil devuelto porque tenía algún fallo y una vez reparado por el fabricante se pone de nuevo a la venta. O simplemente el producto está por estrenar, pero la caja, el embalaje está dañado.
Vale.
O simplemente está abierto.
O sea, no es segunda mano... Pero casi. ¿A un precio más bajo?
Ese es uno de los atractivos. Si tuvieras que pagar lo mismo, escogerías el que está con los plásticos puestos. Pero esa no es la única razón que escriben los que optan por comprar objetos reacondicionados. La sostenibilidad es un factor de peso. Tirar un móvil a la basura y fabricar uno nuevo emite mucho CO2.
Sí, eso es verdad. A ver, diferencias. Un producto de segunda mano, mira que soy plasta, ¿es un reacondicionado?
Solo si se reacondiciona.
Oh, vale. Esto es una coña.
Me explico.
Sí, por favor.
Un artículo de segunda mano es un objeto que está usado. ¿Hay objetos usados reacondicionados? Sí, pero después de haber pasado por el fabricante. Las marcas que venden smartphones, teléfonos muy caros, por ejemplo, recogen los que sus clientes dan de baja, los revisan, los ponen a punto y los venden de nuevo. Son usados de segunda mano, reacondicionados. pero no todos los reacondicionados son de segunda mano.
Ya. Oye, cuando compras un reacondicionado, ¿tienen que decirte por qué es tal? Es decir, si estaba en exposición el sofá o si la caja venía rota.
Sí, sí, tienen que hacerlo. Te advierten del defecto que tiene, si es que lo tiene. Hay varios grados de defectos.
Claro.
Y te informan del tratamiento posterior que ha recibido. Por ejemplo, unas cortinas de exposición que han pasado por tintorería. O un reloj al que le faltaba un embellecedor y se ha colocado posteriormente. O una rozadura que permanece en la pata de una silla y es más o menos invisible.
Has mencionado algunos, pero ¿cuál suele ser el catálogo de productos reacondicionados?
Electrodomésticos, informática, teléfonos. Imagina un móvil de los que cuentan 1.000 euros a 300. Y a lo mejor lo único que ha hecho el fabricante es pulir la cámara porque estaba rozada. El de los 1.000 euros no estaba dispuesto a pagarlos con una cámara así. Y al que le cuesta 300 por una cámara en perfectas condiciones, porque lo garantiza el fabricante, pues está encantado.
Claro.
Los descuentos pueden llegar al 70%. También se consideran reacondicionados artículos que un cliente compra y devuelve, aunque estén sin tocar.
¿Dónde se venden?
Se vendían, sobre todo en plataformas digitales multimarca, esas aplicaciones que son como grandes almacenes que lo mismo te venden sofás que zapatos y que cada semana, cada cierto tiempo, ofrecen marcas distintas. Pero ahora son las grandes marcas de distribución las que ya te venden el producto nuevo y el reacondicionado. No los ponen juntos en el mismo mostrador hasta que no se... para que no se hagan la competencia, vaya, tienen que cuidar a sus marcas. Pero sí pueden ponerlos periódicamente a la venta en sus canales digitales. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte,
para no llamarte, para siempre. Oye, ¿te pueden estafar con... te la pueden clavar con uno de estos?
Como en todo. Tienes por ley un periodo de tiempo mínimo garantizado para devolverlo si has comprado a distancia, por teléfono, por internet. En Madrid, 14 días naturales. Ya sabes que son las comunidades autónomas las que fijan las normativas de comercio. La garantía, como en cualquier producto, que esto se nos olvida, 3 años después de la fecha de compra que figure en el ticket.
¿Hay alguna estimación de cuántos productos reacondicionados se venden? Lo digo porque seguramente va al alza.
Es tendencia, sí. Es un fenómeno relativamente nuevo, pero PC Componentes, por ejemplo, en una entrevista bastante reciente en El Español, dice que de todos los móviles que se venden, en torno al 8% ya son reacondicionados. ¿Es un porcentaje alto? Sí, pero es más importante la tendencia. Es el doble que un año antes. El consumidor comienza a conocerlo, supongo, y las tiendas también, esto es importante, comienzan a ofrecerlo.
Claro, como consumidores, yo mismo. Imagino que habrá que vencer, no sé, complejos o resistencias.
Cada vez menos. Wallapop hace cada año un estudio con 40 dB, también es verdad que tira para casa, y asegura que una de cada 5 personas compran reacondicionados y que en 5 años lo hará el 90%. Veremos.
Y compraré, compraré, el llanto de los niños compraré, compraré, el hambre del mendigo.
Esto de las musiquitas
¿a qué te gusta?
Es de la escuela de César Lumbreras, ¿eh? No me digas que no. Gracias, Ana.
Buen fin de...
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Entonces vamos a ver cómo es la gestión de minutos de Lamin. Si juega 3 partidos en una semana...
Pues su estado físico es el que le permite marcar diferencias o ser un buen futbolista simplemente.
Yo creo que lo que le está diciendo es trabajo, fisio, descanso.
No grabo 8 horas diarias un anuncio.
Eso, que yo creo que Xavi Alonso ha tomado la decisión él porque lo que provoca con lo que hizo ayer, repito, es apagar el fuego. O sea, si ayer no
de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Y me encanta nada.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares. Pero vivieron en nuestras ciudades. Caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
En fin de semana nos vamos a La Rioja, el lugar donde se cultiva el arte de las pequeñas cosas desde el alma. Descubre la autenticidad. Transfórmate con COPE en un riojano más y reconecta con lo esencial. Ya lo sabes, en fin de semana con lariojaturismo.com. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Son las 10, las 9.